La acusación constituida por la Asociación 11 de Marzo, Estado del Terrorismo y otros, tiene la palabra.
Sí, excelentísimo señor, con la venia. Vamos a ver, usted dice que ellos le mandan a Barcelona y usted no va. ¿Es eso cierto?
Sí.
¿Le amenazaron, le forzaron? ¿Para que fuese?
No, me han dicho que para terminar la misión tengo que ir a Barcelona porque hay una persona mucho más peligrosa que el tunecino, el Meimuni, que el grupo del tunecino, literalmente me han dicho mucho how how, pero para nada, que mucho hablar, pero no van a hacer nada. Entonces, yo ya no quería meterme más en ese mundo y le dije, mira, a mí Barcelona nunca jamás en mi vida voy a ir ahí, prefiero volver a África antes de ir a Barcelona. Entonces, cuando han visto que yo ya he tomado esa decisión, pues para no dejarme en Madrid, ahí me empezaron a meterme miedo diciéndome que es por tu bien, que tu amigo está buscando mártires y tú has levantado la mano de que aceptas ser mártir, así que por tu bien sal de Madrid lo antes posible.
Mire, señor, a los Tenegas se le hicieron algo.
¿Perdón?
Que se le hicieron algo a los Tenegas.
Que se le hicieron algo.
Algo físico, algo, alguna represalia, algo. Le hicieron algo, le molestaron.
Para salir de Madrid.
Papeles.
Es que es un... A ver, sí, por ejemplo, no. Sí, que me pegaron una vez, pero era detención, me han detenido. Me quitaron los papeles también en una detención. Durante 3 días me quitaron el permiso de residencia para no poder salir. Me han dicho, te vas a quedar en Madrid porque te vamos a necesitar más.
Completo la pregunta. Ellos...
Sí.
Cuando usted no va a Barcelona, ¿le pegan?
No.
Vale. ¿Eso que ha contado fue siendo ya usted colaborador?
Sí.
Le proponen también, si no me equivoco, un viaje a Siria.
Exactamente.
Entregándole un pasaporte español falso.
Sí. No sé si es falso o verdadero, pero con datos a la vez.
Uh-huh. Y usted se niega también.
Exactamente.
¿Le hacen en este momento también algo? ¿Le pegan? ¿Le...?
No, intentaban que conseguirlo con las buenas. Me decían, no te preocupes, ya verás cómo te va a gustar. Y yo lo único que quería saber en ese momento era con qué fin, cuál es el motivo, qué es lo que tengo que hacer yo en Siria. Y me han dicho, no, una vez que llegues a Siria vas a saber el porqué. Entonces digo, no, porque esto huele muy mal.
Vamos, pero en estas ocasiones nadie le hace nada. Usted voluntariamente decide no hacer algo que le encargan y no pasa nada.
Exactamente.
Muy bien. Ellos también, dice usted, que le redactaban a usted las notas informativas y usted luego las copiaba de su puñaletra. ¿Es así, es cierto esto?
No es así.
Pues,
vamos a ver.
¿Puedo explicar?
Las notas informativas... se han hecho ya de varias maneras. Por ejemplo, de una manera nos reunimos en un sitio y yo hablo, doy la información y ellos van apuntando como titulares y luego si van a la comisaría o a sus casas o a no sé dónde, lo redactan como entero y me lo traen de nuevo para copiarlo de nuevo, porque antes hacía los informes a mano y luego me empezaron a oler las cosas mal. Digo, bueno, a mano ya no va a ser más, lo vamos a hacer en ordenador. Entonces siguieron con la misma táctica: primero ellos pongan los informes como ellos quieren, quitan nombres, quitan cosas, añaden cosas, lo ponen de otra manera, luego lo copio yo y claro, lo firmo como que yo lo hice yo. Incluso dejan faltas de ortografía para que aparezca, para que tenga más, para que sea creíble que el mío.
Posteriormente ustedes se distancian, incluso les mandan esas notas a través de intermediarios y a través de internet, y usted lo devuelve también a través de intermediarios y internet ya redactado de su con su puño letra o a través de ordenador, ¿es eso cierto?
Así es, sobre todo cuando me fui de Madrid, y la mayoría de las veces ya no era, era o a través de correo electrónico y intermediarios o intermediarios e intermediarios.
¿A usted no se le ocurrió nunca, con lo amenazado que estaba, haberse quedado con alguna de esas notas que le daban para que usted las copiase y luego las devolviese?
Sí, lo tenía todo preparado. Yo tenía todo, mis notas verdaderas, todo lo que digo, y las notas que me mandan, las notas que les mando yo, por ejemplo, por correo electrónico, y las notas que redactan ellos de nuevo, todo lo tenía guardado en la mezquita de Almería, en unos disquetes. Y un día, después de al estar en esta situación, a los pocos días vienen a verme en el domicilio donde estaba protegido y querían reunirse conmigo urgentemente. Entonces les piden a los escoltas de que nos dejen a solas, y los escoltas han negado, han dicho: lo siento, que le protegemos, tenemos que estar cerca de él. Vamos a una cafetería, tomamos un café, volvemos a un hall. Y ahí nos sentamos y me empiezan a decir: mira, ¿te acuerdas de los disquetes que nos dijiste una vez, que tenías una copia, que los tenías escondidos en un sitio muy seguro? Por favor, ¿nos puedes decir qué sitio es tan seguro, que estamos muy preocupados? Digo, ¿por qué? Y en ese momento todavía ellos intentaban hacer blandos conmigo, todavía no empezaron a ser muy, muy, muy duros. Entonces les dije: pues los disquetes están en la mezquita de Almería, en un sitio muy seguro. Dice: ¿tienes la llave? Digo, claro, como me han traído de Almería de una manera un poco muy extraña, pues tenía todavía las llaves de la mezquita. Entonces me han dicho: urgentemente, manda a tu mujer urgentemente a esa mezquita y que traiga los disquetes, que los rompa, ¿no? Que los rompa, si hace falta. Entonces lo que había que hacer es montar un... decir que mi mujer tenía que ir a casa por ropa o por cosas así que necesitaba, y de paso mi mujer se abrió a la mezquita, abrió la mezquita, sacó los disquetes delante de los escoltas. Incluso los escoltas le han impedido, le han dicho: no rompas eso, que puede ser una prueba muy muy importante, y ella no les hizo caso porque yo le di instrucciones y los ha roto. También otra prueba de grabaciones que han sido grabadas por mí, cuando han hecho entre comillas un falso registro, porque a mí me han prometido que van a ir a mi casa solamente para coger el ordenador, y porque me aburro solo en esta situación, necesitaba un ordenador, pues han montado un registro de 7 horas y quitaron muchas cosas también de mi casa que eran pruebas muy relevantes, como las fotos del Duque Malamare, como informes pequeños y también unas grabaciones telefónicas.
Sí, mi última pregunta. Siendo ese disquete tan importante, ¿usted por qué les pone en conocimiento a ellos que existe ese disquete? ¿Lo hizo también por miedo?
No, porque una vez estuvimos reunidos y me llamó Moro Tonto. Digo: a ver, ¿sabes quién va a ser el tonto? Serás tú, porque mira, llevas años en el servicio de inteligencia y resulta que a lo mejor soy más inteligente que tú, porque te he grabado y porque los informes los tengo bien, bien guardados. Entonces en ese momento como que no le dio importancia, o no quería demostrarme que está en peligro, que está la cosa muy, muy mal. Y a los 2 días me mandó un agente desde Madrid hasta Almería para reunirse conmigo, y me ha dicho que fulanito que te quería ver lo antes posible que vengas a Madrid. Entonces he tenido que venir a Madrid y me habló de eso, de esas grabaciones y de esos disquetes, y yo le dije en plan broma, le dije que no lo tengo, que era broma. Entonces cuando pasó lo de Operación Nova, se explotó Operación Nova, ahí han tenido una reunión conmigo muy seria, que casi, vamos, que les veo que se van a desmayar, sobre todo uno de ellos, y me ha dicho: por favor, dinos si existen los disquetes, dónde están, que es malo para ti, incluso de las grabaciones, y ya me da igual si hay que llevarme a la cárcel, me voy a la cárcel, ya no me da miedo nada. Incluso de las grabaciones me han dicho: si tú demuestras que nos has grabado a nosotros, te vas a la cárcel, porque estás espiando a los servicios de inteligencia de este país. Y lo digo ahora, y si se merezco la cárcel por grabar a esos inteligentes, pues voy.
Vamos a ver, siendo usted tan listo...
No soy tan listo.
Señor letrado, por favor, no usemos expresiones inapropiadas. Antes, bueno, pues, los disquetes que dice usted, ¿que los ha perdido?
Se han roto.
¿Se han roto?
Lo hemos roto ya.
Ah, que lo ha roto usted voluntariamente.
Mi mujer, delante de los escoltas.
Continúa, señor letrado.
Sí, simplemente quería preguntarle 2 cuestiones. si cuando le mandan a Barcelona no tiene usted miedo para decir que no, cuando le mandan a Siria tampoco tiene miedo para decir que no, ¿cuál es la razón por la que después de una entrevista de 3 horas usted luego sea capaz de declarar 6 horas imputando hechos tan graves a unos compatriotas suyos?
Cuando me piden ir a Barcelona y digo que no, no significa que no tenía miedo. El miedo no lo tengo ahora. Hasta hace 5 meses me moría de miedo. Mis persianas de mi casa no suben. Ahora, es ahora cuando no tengo miedo. Cuando me querían mandar a Barcelona, no es que no tenía miedo. He dicho que no, pero ellos no han insistido tanto. Si me hubieran amenazado, si me hubieran chantajeado de nuevo, claro que aceptaría.
Y lo decía yo.
Gracias. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11 de marzo tiene la palabra.
Con la venia, señor presidente. Vamos a ver, en primer lugar, antes cuando respondía usted a las preguntas del Ministerio Fiscal, me ha dado la impresión de que en un momento antes de terminar usted, cuando estaba contando en concreto el momento en el que usted sigue con su moto a Saïd Berrak y a Sarhan Ben Abdelmajid y entra en ese bar, o por lo menos observa lo que hay en ese bar, que le han hecho la siguiente pregunta y me ha dado la impresión de que no terminaba o que a lo mejor no había contado todo. Me gustaría que contara despacio qué es exactamente lo que usted vio en ese bar.
Ok. Desde Atocha, yo con mi moto, sin dirección ninguna, porque no tenía nada que hacer, aparece Saïd Berrak con el tunecino, con otra moto, con un ciclomotor. Le reconozco, le digo, este es Sarhan, el otro es Berrak, ¿qué hago? Yo ya no informo a la policía, pero ¿a qué le sigo? No sé, para saber qué es lo que pasa, porque es la primera vez que les veo así juntitos en la moto, y le sigo. Y cuando ha cogido una calle muy famosa en Madrid, y esa calle muy larga, que lleva hasta el sitio donde me reunía yo con los de la UCI, pues cada vez que nos acercamos a ese sitio me pongo más nervioso. Digo, estos aquí irán a ese sitio. Y si van ellos, se regentaban ese sitio, ¿qué seguridad tengo yo de reunirme con los de la UCI ahí? Vale, llegan ahí justo, aparcan la moto, entran y yo espero 2 o 3 minutos. Entro yo también con mi casco puesto, por si acaso, y encuentro el tunecino ya sentado con un agente de la UCI hablando con tranquilidad. Me estaba detenido y me estaba interrogando, hablando, y otro agente leyendo una revista de pie, como sabéis, los VIPs, como tienen las librerías, y Saïd Berrak desaparecido, no estaba ni sentado ni de pie, nada, no existe. Entonces la única cosa que me viene en la cabeza, o sea, Saïd Berrak está en el baño o está en algún sitio así escondido para que no le vean, no lo sé.
¿Esto?
El día cuando nos hemos visto, los agentes de la UCIE, y nos hemos reunido, entonces me llamó la atención. Digo, les voy a hacer una pregunta. Digo, oye, ¿no creas que el tunecino trabaja para algún servicio? Y ahí ya, como que no le ha gustado la pregunta, como que yo sé algo, pero no quería insistir. Desde ese momento surgió la famosa frase que ponen ahí en los informes de que el grupo sospechaba de mí. El grupo sospechaba de mí. No, yo sospechaba de vuestro grupo.
Esto ha dicho que ocurre en un VIPS.
Exactamente, puede dar la dirección si hace falta.
Sí, ¿en qué VIPS? ¿En qué calle?
La calle esa muy famosa, no me acuerdo, en el Metro Colombia.
El VIPS cercano al Metro Colombia.
Sí.
Vamos a ver, esto que ha contado, ¿usted recuerda aproximadamente cuándo ocurrió? ¿En qué fecha? Aunque sea con referencia, si fue pues un mes antes de los atentados, 2 meses antes de los atentados.
No, mucho antes.
Un mes antes de irse usted.
Puede ser un año antes. Unos 3 meses antes de irme de Madrid.
¿Conocía usted a Yamal Agnidán?
Sí.
¿Qué referencias tenía usted? ¿A qué se dedicaba Yamal Agnidán?
De drogadicto, ladrón, de todo menos religiosidad.
¿No era religioso Yamal Agnidán?
Para nada. Que yo sepa, vamos. Porque yo le he visto consumiendo droga delante mía, ha vendido a gente que conozco yo ordenadores robados, que hacía de todo.
No sé si ha, si ha respondido al antes. Mohamed Falah pertenecía al grupo del tunecino, de Maimouni, etcétera.
Sí.
¿Asistió a alguna reunión?
Sí.
¿Usted informó alguna vez al juez, algún juez de tanto en el juzgado número 6 como el número 5, de que Mohamed Falah pertenecía a ese grupo?
Sí. No, al juez no, a la policía, a la UCI.
¿Por qué no informó al juzgado?
Porque todo lo que decía yo delante del juez ha sido hablado antes con la UCI. Y la UCI me dice, habla de este y no hablas de este. ¿Ni se te ocurra hablar de esto?
¿Le prohibieron expresamente decirle al juez que Mohamed Falah pertenecía a ese grupo?
Pero me han prohibido nombrarle, como que no le conozco, que no, como que esa persona no existe.
Vamos a ver, en el escrito que usted presentó en la audiencia el 1 de diciembre pasado, habla de lo que creo recordar que denomina como última cena con, o última reunión con Sarhan Ben Abdelmajid. ¿Podría explicarnos en qué consistió esa última reunión, quién estaba y de qué se habló?
Precisamente estaba el Falah, Mohamed el Falah, estaba el tunecino, yo, estaba Mustafa Rifi, y estaba Mohamed el Wazani. Lo que pasa, Mohamed el Wazani, si le han hecho, bueno, eran encargados de preparar la cena, entonces casi viene y se va a la cocina, que si el fuego está muy lento, que si el fuego está muy alto, entonces no se enteraba bien de la reunión. En esa reunión, cuando...
¿En la reunión había alguno de los procesados?
Pues he dicho los nombres, que era Mohamed el Falah, Mohamed el Wazani, el tunecino y yo y Mustafa Rifi.
¿Mustafa?
Rifi.
Continúa, señor letrado.
En esa última reunión, Sarhan, el tunecino, manifestó su intención de cometer atentados.
No, cometer atentados no, pero era una reunión muy muy extraordinaria, muy rara, ¿no? Porque nos hemos reunido muchas veces con él y no la ha hecho como esa vez. Lo primero que pidió era desconectar los móviles, incluso separar las baterías de los terminales. Lo hemos hecho todos, pero incluso llegó a comprobar teléfono por teléfono, dame el tuyo, a ver si lo has separado bien, dame el tuyo. Y cuando ya estaba el ambiente preparado más o menos, se recitó un poco del Corán y dijo que nosotros lo que queremos son mártires, no queremos gente, no queremos preparar gente para llevarles a Afganistán, ni a Chechenia, ni a sitios de conflictos. Y necesitamos mártires que estén dispuestos donde estén. Si vive en Francia, pues que esté preparado en Francia. Si vive en España, pues que esté preparado en España. ¿Quién está preparado? Todo el mundo ha levantado la mano, incluso yo.
Vamos a ver, ¿usted sabe si este grupo, el grupo del tunecino, tenía capacidad económica para preparar el atentado ellos solos, sin ayuda exterior de nadie más?
Capacidad económica ninguna, porque algunos de ellos no tenían para echar gasolina, otros dejaban sus coches a otros, no, la economía muy, muy, muy baja la tenía.
¿Y preparación militar o técnica para, sin necesidad de la ayuda de nadie más, poder cometer unos atentados de este tipo?
Pues la verdad es que yo no sé los preparativos, eso yo no sé que cuestan, si son dos cables o tres y un vibrador y un teléfono, yo creo que cualquier persona puede hacer. Ahora, si es algo muy grande, no sé si contarán con la ayuda de alguien o alguien entre ellos sabe muy bien hacer esas cosas.
¿Usted comunicó a la policía el contenido de esta reunión, lo que había dicho el tunecino, sus intenciones, etcétera?
Esta fue la última vez o la primera vez que ya me he dado cuenta que la UCI, en la UCI hay algo, bueno, miembros de la UCI, no puedo hablar de la UCI entera, agentes de la UCI, algo les va mal, algo falla, porque cuando pasa lo de la cena, les llamé un viernes y no les ha gustado, y les dije yo, es muy importante, y me dicen que ellos perdón, que ellos no trabajan ni sábado ni domingo, así que hasta el lunes, que estamos con nuestras familias. Y nada, pues nos vemos el lunes, les cuento todo, y ahí ya me dicen, oye, vete para tu casa, no vuelvas más a juntarte con ese grupo hasta nueva orden.
Ha hablado usted también antes del, bueno, una especie de registro de la policía en su domicilio en Almería, en el que, si no me equivoco, usted afirma que la policía destruye diversas pruebas referentes al Ekema Lamari. ¿Qué pruebas concretas sobre el Ekema Lamari se destruyen?
Por ejemplo, la primera prueba era una fotografía del Ekema Lamari con otro, que no me acuerdo de su nombre. Ese papel es policial, es de ellos, me lo dieron ellos como pista, como primera pista. Esto estaba en un lado.
Era un papel con los datos, perdón, de Alec.
Sí, sí, con datos y fotografía. Y lo quitaron. Eso sí que he visto cuando lo quitaron. He visto. Y me han pedido que me calla, ¿no? Que no diga nada delante de la secretaria del juez, porque estaba apuntando todo. Y luego las grabaciones y pequeños informes sobre el Ekema Lamari, porque al final esos informes me llegué a entregarlos, porque cuando me han dicho ya está, misión terminada, vete, déjale, que ya está controlado, entonces no hacía falta hacer informe, pero de todas maneras era muy pequeño.
Dice usted también en su escrito de 1 de diciembre de 2006 que la UCIE, me leo textualmente, la UCIE me prohibió mencionar ante el juez la relación ETA-islamistas, aunque les informé sobre el tema en varias ocasiones. Le pregunto, ¿qué relaciones entre ETA y los islamistas conocía usted?
Yo creo que ninguna, pero lo que conocía yo, por si acaso, porque me he dado cuenta en los juicios, que cualquier cosa pequeña, si cuando estaba reunido yo con el tunecino estaba lloviendo o no, a lo mejor es un dato muy importante, hay que decirlo. Entonces digo, pues ya está, tengo que decir todo, aunque me lo han prohibido, son pequeñas cosas, como el encuentro de Said Borrah con Mustafa, el Rifi y yo en la mezquita. Y estuvimos hablando y surgió así, hablando de que si se puede pedir ayuda a los no musulmanes, a los incrédulos. Y uno de ellos opinó y dice, claro, por ejemplo, ETA, si pedimos ayuda a ETA, no es que nos van a hacer un favor, sino ellos nos venderán los explosivos, ellos se beneficiarán económicamente porque nos van a vender un material, y a la vez, si les decimos que vamos a atentar en un sitio, no sé, como un sitio oficial, por ejemplo, que les interesa a la banda ETA también, pues van a estar muy alegres porque el objetivo se va a conseguir, que es el atentado, ellos no van a mancharse las manos, y objetivo conseguido sin que ellos hagan ningún esfuerzo.
¿Esto informó usted de ello a la policía?
Sí.
¿Y le prohibieron manifestárselo al juez?
Cuando lo he comentado no me han dicho nada, pero no lo querían reflejar en ningún informe. Lo que pasa después de cuando se explotó Operación Nova y me han traído aquí y han visto que ya me van a llevar a declarar, pues ahí donde me han dicho no hables de esto.
También,
incluso bueno, cuando me llamó,
lo que usted acaba de relatar, de que le dicen, o le comenta un señor, que si se ponen en contacto con él te le venden los explosivos, ¿eso es anterior o posterior al 11 de marzo de 2004?
No, mucho antes.
Antes del 11 de marzo de 2004.
Sí.
Continúa, señor.
Y también, para terminar con este tema de la relación ETA-islamistas, en su escrito también habla de que conocía una relación de Mohamed Zakraf con Rego Vidal.
Sí.
¿En qué consistía?
Pues él estaba en la cárcel, coincidió en la misma cárcel con, no me acuerdo el nombre del hombre de ETA, y me ha dicho que ha coincidido con él, ha hablado con él, incluso y llegaron a manifestar cada uno su ideología y su partido, su donde se inclina, y me ha dicho que le facilitó números de teléfonos, llegó a enseñarme algunos.
¿Números de teléfono de miembros de ETA?
Exactamente, en el norte. Y le ha comunicado que si necesita ayuda yo no sé qué tipo de ayuda, si es económica o otra, que no dude en llamar a estas personas, porque el otro va a estar en la cárcel mucho tiempo.
Muy bien. Vamos a ver, también relata usted en su escrito de 1 de diciembre algunos hechos ocurridos el 3 de abril, el día de la explosión en Leganés. Bueno, el relato es cómo le va a visitar la policía por la mañana, etcétera. Me gustaría que cuente qué es todo lo que le ocurre a usted en relación, por supuesto, con estos hechos en ese día 3 de abril.
Muy bien. Ese día fue mi peor día que he vivido, porque me llamaron por la noche. El día 2 de abril por la noche me llaman y me dicen: mira, mañana a primera hora, a las 7 de la mañana, te vamos a recoger. Yo pensaba que me van a llevar ahí cerca, a Granada, como mucho. Bueno, entonces voy a rezar en la mezquita la primera oración, que era más o menos a las 6, y a las 7 se presentan en mi casa gente que no conozco, agentes nuevos, y me dice: venimos de parte de... Vale, ¿qué? Te vamos a llevar a Madrid urgentemente. Digo, pero a Madrid yo no sabía que tengo que dejar todo en mi casa ordenado, se lo tengo que comentar a mi esposa. Diciendo, no, es muy urgente, muy urgente. Digo, bueno, dame 10 minutos por lo menos. Subo y hablo con mi esposa y la cuento más o menos de que voy a estar ausente posiblemente todo el día. Y me dice, vale. Entonces cogemos, monto en el coche con ellos y van a una velocidad de locos. Yo también era un loco conduciendo, pero ese día muy mal. Yo creo que hemos tardado, yo no sé si 3 horas y media o 4 horas de camino desde Almería. Llegamos a un sitio en Madrid donde estaba montado un dispositivo de seguridad de 8 personas, de 8 agentes. Eso me dio una cierta inseguridad, un desseguridad.
Pero ¿qué es lo que puede ser en el Parque Juan Carlos I?
De ahí vamos a ir al Parque Juan Carlos I.
Ah, vale.
Primero hemos parado en un sitio, no me acuerdo, que era como supermercado, gasolinera, un sitio solamente para cambiar coches. Y entonces de ahí nos vamos a Parque Juan Carlos I, nos reunimos. Yo me acuerdo de que me presentaron uno como comisario, y luego me he dado cuenta que no es comisario, que no es su comisario, por lo menos, si es comisario de otra unidad, no lo sé. Y me lo presentaron como comisario, nos sentamos, había unos, no sé si 3 parejas o 2 parejas ahí vigilando como seguridad. Me empezaron a preguntar por el mismo grupo, el grupo del tunecino, las mismas personas. Y yo todo el rato, claro, decía a los agentes con los cuales me reunía anteriormente, les decía: pero si esto te lo he dicho, si esto te lo he redactado, si esto te lo he enviado. Y dice: ya, pero... Entonces, como que no le ha gustado que le echara en cara todo lo que me preguntaba el supuesto comisario. De ahí me dicen... bueno, se levantó el supuesto comisario. Eso me ha llamado mucho la atención y me ha molestado. Se levanta, realiza una llamada y le oigo decir, y no sé si se refiere a mí, como este moro hable, la hemos cagado, o algo así, la expresión. Pero
esto, perdón, lo dice después de que usted le reproche toda la información que les había proporcionado sobre Sarjamen, además.
Exactamente. Entonces de ahí me ofrecen, bueno, uno de ellos me dice: oye, que acabo de enterarme de que hay un piso en Leganés. Ahora se puede decir el piso de Leganés, pero a mí antes me han dicho un piso en Leganés donde están reunidos tus amigos. Queríamos que vayas ahí para ver cuántas personas, el número, y si hay alguien nuevo de los que tú conocías antes.
Esto, perdón, se lo dicen todavía es por la mañana.
Sí.
¿Sobre qué hora aproximadamente, si recuerda?
Mira, sobre las 11:30 estuvimos en el sitio ese que sonaba como gasolinera, supermercado al lado. Pues a lo mejor a las 12:30, porque estaba al lado, ¿no? No, aquí no hemos ido mucho con el coche, en el coche del primer sitio al parque de Juan Carlos, pues como mucho serán las 12:15, 12:20. Y ahí a mí me ha molestado, primero porque me olía algo muy, muy raro. Yo no sabía que iba a pasar lo del piso de Leganés, pero ¿por qué me mandas a un piso que yo no conocía? Si llego yo a ese piso y ellos saben que yo nunca he ido a ese piso, me van a preguntar, ¿cómo has llegado? Tú no solamente eres un policía, tú eres un no sé qué. Entonces he rechazado, gracias a Dios que no han insistido, no me han amenazado tanto, porque hubiera sometido a sus amenazas y hubiera estado en el piso de Leganés y hubieran muerto 8.
Muy bien, pues no hay más preguntas, señoría.
Gracias, la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Sí, muy brevemente, de acuerdo a mis compañeros. ¿Qué estudios tiene usted?
Dígame.
¿Qué estudios tiene usted?
Yo no sé si respondo, señoría.
Sí, claro, porque no va a responder. No es...
¿Pero tengo obligación de responder a esta pregunta?
Usted como testigo tiene obligación a responder, de responder a todas las preguntas, salvo las que yo le diga que no.
Vale, universitarios.
Universitarios. ¿Es usted imán en estos momentos?
No.
¿De qué medios económicos tiene usted para vivir?
¿Cómo?
¿Qué medios económicos tiene usted para vivir?
¿Cuándo? ¿Anteriormente o ahora? O...
Anteriormente y ahora.
Anteriormente trabajaba.
¿Dónde?
Pues he trabajado en varios trabajos, he trabajado en supermercados, he trabajado en agencias de viaje, he trabajado como periodista, he trabajado hasta en la construcción, he trabajado.
Usted ha trabajado como imán en una mezquita, ¿no?
Sí.
Por su trabajo conocería bastante gente que pasaba por allí. ¿Y tenía información de todas estas personas?
No tengo por qué saber información de toda esa gente.
¿Usted facilitó en algún momento información a la embajada de Marruecos en Madrid?
En ningún momento.
En ningún momento. ¿Cuándo en concreto facilitó usted los teléfonos móviles de Mohamed el Egipcio y Mohamed el Arbi Ben Sayan?
No me acuerdo ahora mismo.
¿Y quién es Usama?
Pues si se refiere a uno de los detenidos del 11S.
¿Qué relación? Sí, a ese en concreto.
¿Qué le pasa?
¿De qué le conoce?
No le conozco.
No le conoce. ¿Y conoce usted a la abogada Yamila Pardo Candelas?
Sí.
¿De qué la conoce?
Porque fue ella la abogada de Usama y fue la abogada de otros procesados en el 11S. Ya está en la cárcel. Ella me pidió colaboración como imán de mezquita. Yo acepté y luego no hemos llegado a seguir con la colaboración.
No. Usted en la mezquita recibía a dos mujeres que tenían a sus maridos en la cárcel. ¿Por qué motivo?
Será caridad, ¿no?
No acudieron a usted por otros motivos.
No.
No hay más preguntas, señoría.
Así es, la acusación constituida por doña Pilar Marmón Gutiérrez y otros tienen la palabra.
Por la venia de su señoría. Vamos a ver, ¿tiene usted algún resentimiento por el trato recibido por la policía?
No.
No, ¿por qué no ha manifestado circunstancias tan excepcionales como las que acaba de manifestar en anteriores declaraciones, en anteriores comparecencias, sin ir más lejos en el juzgado?
Yo creo que he dicho desde el principio, estaba presionado, amenazado, chantajeado y tenía mucho miedo.
¿Chantajeado por la propia policía?
Por la propia policía. Yo siempre el miedo que he tenido por la UCIE. No otro miedo. Otro miedo imaginario no existe, solamente la UCIE. Y llegué a tener 3 psiquiatras con medicamentos. Y ahora, gracias a la psiquiatra, bueno, a la última psiquiatra, me ha abierto las puertas, gracias a gente que me asesora, pues ya estoy bien.
¿No será más bien que ese tratamiento es por haber colaborado con el grupo que, al que se le hace responsable de los atentados?
Eso es lo que querían la UCIE, por eso me llevaron a una psiquiatra que pertenece a la UCIE, que está en Canillas. Y entonces ella, lo que le interesaba es sacarme información, qué es lo que pienso de la UCIE, qué es lo que voy a declarar, qué es lo que voy a hacer, hasta que me ha dejado exprimido. Ya me ha quitado toda la información y ahí me han dicho, ala, vete a otra psiquiatra. Y ahí me he dado cuenta. Entonces la segunda psiquiatra sí que empezó a tratar conmigo generalmente, no solamente sacándome información, sino todo, con mis hijos, con mi mujer, en la casa, en todo, y me ha recetado medicamentos y gracias a Dios que estoy bien ahora.
Ya, pero perdóneme, todo esto que usted manifiesta demuestra un resentimiento hacia la UCIE por el trato que usted considera ha recibido.
No, a lo mejor no he entendido la pregunta.
Es decir, ¿está usted resentido con el trato que ha recibido por parte de la UCIE y de alguna manera está intentando resarcirse de ese maltrato que supuestamente ha recibido usted, psiquiátrico, presiones, amenazas?
¿Me puede dar un sinónimo de resentido?
Sí, si está usted molesto con el trato que le dio la UCIE y quiere vengarse.
No, estoy molesto, sí, pero vengarme...
Ya, bueno, no
tiene ningún sentido.
No es resentido, pero es el sentido en el que lo está usando.
Bien, vamos a ver, cuando empieza usted a colaborar con la policía, en reiteradas ocasiones usted lo ha manifestado que fue de forma voluntaria.
Nunca me he presentado voluntariamente. Y las veces que consta en declaraciones, porque ellos me lo han pedido y me lo han obligado.
¿Le recuerdo su declaración prestada ante el juzgado de instrucción central número 5?
Sí.
¿O se acuerda usted de lo que dice en ella?
Sí, sí, me acuerdo.
Usted dice que manifiesta que quiere colaborar con la policía porque ama este país y porque tiene capacidad de facilitar información que puede ser útil.
Eso es lo que me han pedido justo decir al juez.
Pero eso, ¿usted lo ha firmado libremente delante de un juez, delante de abogado, delante de fiscal?
Sí, también he firmado hojas en blanco.
Pero concretamente la declaración prestada ante el juez Garzón con asistencia letrada, en la que usted manifiesta que colabora voluntariamente por estas informaciones que puedan ayudar a este país, al que usted tanto ama, al parecer, ¿esas fueron realizadas bajo presión?
Mira, volvemos a lo mismo. Las veces que he ido a declarar, hemos tenido reuniones anteriores y me dicen, di esto y no digas lo otro. Espero que sea claro.
Vamos a ver, le voy a recordar un párrafo de su declaración. Preguntado para que diga la razón por la que comienza a colaborar con la policía, manifiesta que debido a los atentados del 11S y las detenciones que en España se produjeron de la célula durmiente de Al-Qaeda, relacionó tales hechos con el grupo de Villaverde ante el temor de que pudieran estar reclutando a las personas para los fines a los que antes se refirió. Esto que usted manifiesta ante el juez Baltasar Garzón con asistencia letrada, con asistencia del Ministerio Fiscal, ¿también se lo dijo la policía que lo dijera?
Todas las veces que he declarado ante el juez, hemos tenido reuniones anteriores para que me den instrucciones qué es lo que tengo que decir y qué es lo que tengo que dejar de decir.
Pero usted lo dice voluntariamente y lo firma voluntariamente, ¿verdad?
No, voluntariamente no, estoy presionado. Me dicen, haz esto, haz lo otro. Yo llevo desde que les he conocido, llevo una vida en el infierno hasta ahora. Gracias a Dios que me he librado de ellos.
Eso es desde el 2001.
Sí.
Desde el 2001 ha vivido usted una vida de infierno por colaborar con la policía.
Exactamente.
Por el maltrato al que le sometía la policía, o las presiones que la policía le obligaba.
Me llegaron a pedir abandonar mi trabajo.
¿Abandonó su trabajo como imán?
No, abandoné mi anterior trabajo antes de ser imán, y cuando he sido imán, yo he dejado de ser imán voluntariamente porque en una ocasión me han dicho, no, como tú eres imán, conoces a todo el mundo viene a ti, así que nos interesa, y he dejado el imán voluntariamente para que me dejen en paz, para que digan, bueno, ya no eres imán, entonces ya no nos interesas. Pues después de dejar de imán, pues hay que ir a no sé dónde, a ser imán de otra mezquita.
Ya, entre medias usted solicita un empleo en Caja Madrid precisamente para relacionarse con personal, vamos, con inmigrantes de los países del Magreb. ¿Eso es cierto?
No, no es cierto. Lo que ha pasado, ha habido una oferta que Caja Madrid necesitaba inmigrantes cualificados para trabajar ahí, y yo he llevado mi currículum, mi solicitud, y después de 2 semanas me llamaron que he sido seleccionado para el examen, y he hecho el examen, y luego ahí les comunico que he hecho el examen y que posiblemente voy a aprobar y voy a trabajar en Caja Madrid. La primera pregunta que me hicieron, ¿y cuántas horas vas a trabajar? No les interesa tener un trabajo donde voy a perder todo el tiempo en el trabajo. Necesitan verme libre para mandarme a donde ellos les den la gana. Y seguramente, no lo sé, entre comillas, fueron ellos que me han quitado ese puesto de trabajo.
Pero usted solicitó libremente ese puesto de trabajo y fue seleccionado y fue elegido. Es más, le pregunto, ¿no manifestó usted a la policía que esa sería una buena forma de seguir colaborando con ellos porque iba a poder mantener trato con... que iba a poder seguir facilitando información?
No, ellos me han dicho eso, me han dicho, pero... ¿En Caja Madrid como inmigrante? Digo, sí, es que ellos necesitan un inmigrante para atender a inmigrantes. Me han dicho, ah, bueno, pues eso es muy bien, eso es mejor para nosotros, pero ¿cuántas horas vas a trabajar? Y eso es lo que había.
Pero entonces no le impidieron acceder a ese puesto de trabajo en Caja Madrid, por lo contrario, también les venía bien a ellos, ¿verdad?
No, tampoco me han ayudado para conseguirlo.
Ah, ¿quería usted que le ayudaran a conseguirlo?
No, es que si usted dice, no te han obligado a abandonar ese trabajo, lo que se entiende es lo que queda. Ah, te han empujado, te han enchufado. A mí ni me han enchufado ahí, ni me han ayudado, ni me han obligado a abandonarlo.
Pero no se lo han impedido en absoluto que usted montara ese trabajo, echara ese currículum, hiciera la entrevista y fuera seleccionado. No se lo han impedido, ¿verdad?
Seleccionado para el examen, para
el examen. Bueno, luego... Vamos a ver, yéndonos ya al juzgado de instrucción central número 6. En declaración de 17 de diciembre de 2004... No sé si la recuerda, también acudió usted presionada a declarar ante el juez del Olmo con presencia de la ilustre representante del Ministerio Fiscal.
Todas las veces que he declarado hemos tenido reuniones anteriores y me han dictado y me han dicho declara eso y no declara eso.
¿Pero eso cuándo se decía? ¿En el mismo juzgado? ¿El día antes?
Siempre ellos se enteran. ¿Perdón? Siempre ellos se enteran de la citación, siempre, todas las veces. Incluso una vez me citó el juez Juan del Olmo y se enteraron antes que yo. Me llamaron y me han dicho, ¿has recibido la citación? Digo, no. Dice, pues la vas a recibir. Pues nada, a las 2 horas, ya la tengo en mi casa. Y entonces ahí organizamos una reunión y ya me hablan de más cosas.
Bueno, muy bien. Yo le voy a recordar esa declaración, sobre todo el número de fotografías que se le exhibieron y a todas las personas que reconoció y a quién reconoció y por qué lo reconoció. Yo no sé, señoría, si a la vista de lo que está manifestando el testigo de sus presiones, la sala considera oportuno que se le muestre el folio 31.474 a más, porque luego vienen las fotografías, para si reconozca que esa declaración efectivamente es suya y fue prestada con las garantías y a las personas que allí identifica y por qué las identifica.
Bien, en cuanto a que la declaración es suya, está bajo fe pública judicial, no obstante, se exhibirá. Si quiere usted que la vea él o que se exhiba.
Yo quiero que la vea él, señoría.
Tomo 96, folio 31.474.
Y siguientes, donde vienen las fotografías que él identifica de las personas que él manifiesta reconocer y por qué las conoce.
VGA, Roberto. Dígame usted si alguna de esas firmas que ve usted ahí es suya. En la pantalla de enfrente la verá mejor. Ahora se le va a dar el original.
Yo creo que no. No.
Dele el original. 31.477.
Posiblemente sea esta, pero no me la recuerdo.
Posiblemente que sea la pequeña, pero no lo recuerdo, porque nunca he firmado así.
Está bajo juramento, testigo.
Bien, eso me encargaré yo de recordárselo. Gracias por ayudarme. Haga preguntas, por favor.
Vamos a ver, a pesar de las dudas sobre la fotografía, vamos a ver, usted nos manifiesta que la fotografía mostrada al anexo número 1 corresponde a Adrid Chevli, que acudía a las reuniones con el tunecino, con Mustafa Mahmouni en San Cristóbal de Los Ángeles. ¿Es cierto?
Sí.
En la foto número 2 reconoce a Yamal Zougan, que tenía contactos con el egipcio Serhan Maimoni y Faisal Aluch.
No es cierto.
¿No es cierto que reconoció en la foto número 2, que obra en los folios sucesivos, a Yamal Zougan y firmó que Yamal Zougan tenía contactos con el egipcio Serhan Maimoni y Faisal Aluch?
Desde que me mandaron a investigar a Yamal Zougan, siempre han querido a meterle en el grupo. Yo no tengo nada en contra de él ni con él. No le conozco, ni es mi cuñado, ni es mi hermano. Pero lo único que digo es la verdad. Ellos pueden ser profesionales, pueden ser inteligentes y pueden decir lo que quieren, pero yo también sé que digo la verdad.
Muy bien. A la fotografía que se le muestra con el número 7, ¿reconoce usted a Amer Azizi?
No recuerdo eso.
En la fotografía número 8 reconoce a Mohamed Larbi Ben Selam y dice que le llamaba el mensajero de Mohamed el egipcio.
Sí.
Sí. En la foto número 10 reconoce a Faisal Aluch.
Sí.
En la foto número 12 reconoce a Abu Dada.
Sí.
En la foto número 13 reconoce a Serhan el tunecino, del que dice lideraba las reuniones junto con Mustafa Maimouni.
Sí.
En la foto número 15 reconoce a Rashid Aglif, que se dedicaba al tráfico de drogas, heroína, hachís y al tráfico de coches. No. Estaba relacionado con Yamal el chino y no era nada religioso, dice usted en esta declaración.
Sí.
A la foto número 20 que se le muestra, reconoce a Hichant en Saman y Hat como amigo de Samir Ben Aldalá y que es detenido en Cataluña.
Sí.
En la foto 22 reconoce a Mustafa Maimouni, acusado de los crímenes del atentado de Casablanca y preso en Marruecos, y dice que es el que organizaba las reuniones junto a Serhan y en el grupo se les veía a los dos como los líderes.
Sí.
De Yamal Admirán dice usted que le conoció siempre como un traficante, pero que desde hace mucho tiempo antes de empezar a colaborar, hace unos 3 años, con la policía. Que le ha sorprendido cuando vio que estaba en el grupo, ya que no tenía referencia de él salvo la de traficante.
Sí.
De Jalil Zeini Pardo afirma usted que pertenece al grupo y fue el segundo testigo en la boda de Serhan con la boda de Maimouni y que tenía una buena relación con Serhan.
Todas las veces que he dicho sí, me refiero que sí que conozco a esta persona, no el contenido que diga, por ejemplo, que es del grupo o no es del grupo.
Pese a que lleva su firma la declaración que acompaña a lo que le estoy leyendo.
También le he dicho antes que todo lo que he declarado, las veces que he declarado, he tenido reuniones anteriores con la UCIE para que me digan, di esto y no digas esto.
Bien, en la foto número 47 que le he mostrado, reconoce a Rabeu Osman como Mohamed el egipcio. No se acuerda de la fecha en que lo vio la primera vez y que Mohamed nunca iba a las reuniones porque refería estar muy controlado. Tenía mucha relación con él Mohamed Larbi y con Said Berrak. ¿Es cierto?
Le conozco.
¿Es cierto que Mohamed Larbi Ben Selam, al que usted define como el mensajero del egipcio, le puso en contacto precisamente con el egipcio porque parece que usted daba un buen perfil religioso acorde o al gusto del egipcio?
No sé por qué, pero sí me lo ha presentado.
¿Le cayó bien usted?
No lo sé.
A partir de ahí le comienzan a remitir vídeos y cintas de Abu Qutada.
¿A visionar
y a decir?
No.
¿Usted sabe quién es Abu Qutada?
Sí.
¿Quién es?
Es un jeque que estaba en Londres y está detenido, le van a mandar a Jordania.
¿Sabe usted que se le conoce como el Bin Laden europeo?
Sí.
¿Y usted ha visto los vídeos y el contenido de los vídeos que le facilitaba de Abu Qatada Mohamed Larry Ben Salman por encargo del egipcio?
No, pero he visto otros.
¿Otros parecidos, del mismo contenido yihadista?
Sí.
De la mezquita de Abu Bakr, en este hecho es cierto que efectivamente ahí se reunía el personal o los fieles más radicales.
No entiendo la pregunta.
Quiero decir que si la mezquita de Abu Bakr tenía fama entre ustedes y entre su colaboración prestada a la policía, si usted declaraba que ahí se reunía gente más de perfil más radical.
Yo creo que aquí ni la UCI está segura de eso, porque a veces me dicen, di que la de Abu Bakr, donde acuden más radicales, y a veces me dicen, di la otra, la de Iglesias. Ellos mismos se contradicen, no saben ni cuál elegir como mezquita de...
Es cierto que un tal Mohamed le dijo que ya había encontrado la salida, que estaba esperando por fin, marcharía donde debía estar.
No me acuerdo de esto.
¿Mohamed Al-Fara, tal vez?
No.
No. Es cierto que en el grupo con el que usted se reunía el 11 de septiembre, atentado en Nueva York, ¿lo conocían ustedes como el Martes Blanco? ¿Ha escuchado alguna vez referirse a este atentado como el Martes Blanco?
Sí.
Sí. En las 117 cintas que le facilitaron sobre Abu Qatada, según los informes policiales, ¿es cierto que usted ha declarado, o usted ha manifestado, que la primera parte era un discurso de Osama Bin Laden y la segunda eran las imágenes de la yihad en Chechenia? ¿Recuerda usted? Estas son 117 cintas, supongo.
Sí, pero ¿quién me las entregó? ¿Quién me las entregó?
Mohamed Larry Ben Salman.
No, eso es mentira. Además, está en un... está, yo creo que todavía lo puedo conseguir. Yo tenía que realizar un viaje a Francia, porque me llamó un tal Mohamed desde Francia y yo facilité los números de teléfonos recibidos, y creo que ya sabían quién es. Ese Mohamed ya ha decidido marcharse de Francia y quería deshacerse de todo el material que tiene audiovisual, y me ha pedido ir a Francia. Yo he solicitado a la UCIE ese viaje y me lo han denegado. Me han dicho, no, tú a Francia no vas a ir. Digo, es una persona muy importante, tengo que traer un material, me va a regalar un material. Dice, no. Y al final he tenido que buscar excusas para un tal, ese tal Mohamed, para que me mande toda la caja por correo a la mezquita. Me la mandó a la mezquita, pero no es de Mohamed Larry Ben Salman. Mohamed Larry, yo tenía más cintas que Mohamed Larry Ben Salman. Yo entregaba más cintas a Larry Ben Salman que él a mí.
Bien, y por último, ¿por qué le llamaba el mensajero del egipcio?
Porque le gustaba a un agente de la UCIE llamarle mensajero.
Ah, se lo puso la policía, ¿no?
Exactamente, no, igual que me han puesto a mí Cartagena.
Bien, pues una última cuestión. ¿Ha manifestado usted que en sus últimos periplos o en sus últimos lugares de residencia ha estado en La Mojonera, en Almería?
Sí.
¿Ha coincidido usted allí con Mohamed el egipcio, quien también ha manifestado que estuvo en La Mojonera recogiendo ajos? ¿Le ha visto usted allí recientemente?
No, eso es imposible.
¿Es imposible?
Imposible, porque yo ni he ido a invernaderos, ni he recogido ajos, ni... No.
Pero concretamente, la Mojonera, ¿le suena usted de...?
Sí, sí, conozco La Mojonera.
¿Y allí no se ha encontrado usted con el egipcio?
No.
¿No lo ha visto usted al egipcio desde hace tiempo?
No, es imposible eso.
Bien, pero ¿por qué es imposible?
Porque yo estoy seguro de mí, yo no estoy loco.
No, que no lo haya visto, sí, puede que no lo haya visto, pero imposible no es.
Por eso le estoy diciendo.
Población de menos de 5.000
habitantes. Es imposible que la haya visto yo.
Ah, que no la ha visto usted, sí. Ahora que sea imposible es otra historia. ¿Alguna pregunta más?
Nada más, señor, muchas gracias.
La acusación constituida por don Roberto Barros Anunciba y otros.
Perdón, con la venia, señoría. Estamos ya a esta hora de la tarde. Muy poquitas preguntas, señoría, pero sí alguna para aclarar la cuestión de la credibilidad. Usted habla constantemente de ellos, pero en ningún momento ha identificado a nadie que, según usted, le haya presionado.
Si su señoría me permite que diga los nombres, lo digo. Yo intentaba evitarlo, por seguridad o por no sé.
No, yo no es que se lo permita, se lo deje permitir. Es que le han preguntado, la pregunta es pertinente y está usted obligado a decirlo. Que sí, que tiene que decirlo.
Pues, primero, uno daba tantos nombres, no se acuerda qué nombre ha dado en el principio y con los pocos meses da otro. Da el nombre de Enrique, da el nombre de Rubio, da el nombre de Moreno y su identidad es Guillermo Moreno. Este es el jefe, este es el más que me chantajeaba y me amenazaba más. Había los que trabajaban con él, uno que se llamaba Diego. Y posiblemente que no es un hombre verdadero, pero bueno, él lo puede reconocer. Había otro que se llama José Luis, luego ha dado el nombre de Paco, luego ha dado el nombre de Josefino, había otro que se llamaba